Bueno, y estamos con un ojo al gato y otro al garabato. Vamos a la agenda internacional, pero vamos a la agenda doméstica. Y es que ayer, de manera muy importante, por unanimidad, que no es poca cosa, porque el consejo del INE es un consejo diverso, como tiene que ser, además, no tendría por qué ser de otra manera, y no siempre comparten las mismas prioridades y preocupaciones y visiones. Pero en este tema sí, y lo vamos a platicar con el consejero Jaime Rivera, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. ¿Cómo está, consejero?
Buenos días.
Muy buenos días, consejero. A ver, cuéntenos primero, ¿cómo fue el proceso de discusión, de deliberación, de acuerdo dentro del propio consejo para estos pronunciamientos de los que ahorita platicaremos?
El informe que se presentó ayer en la sesión del Consejo General, que analiza el contenido y los impactos del paquete de reformas electorales sobre el sistema electoral, sobre el INE y sobre la calidad de las elecciones, fue elaborado por todas las áreas ejecutivas, técnicas del instituto y también haciendo un sondeo amplio entre juntas locales y juntas ejecutivas locales y distritales, es decir, las que tenemos distribuidas en el territorio nacional, para hacer este diagnóstico. Y hemos tenido una respuesta muy buena y se elaboró entonces un documento muy sólido que demuestra que el contenido de esa reforma, si no fuese acaso el propósito deliberado de debilitar al INE y poner en riesgo la capacidad de organizar elecciones, si no fuese el propósito, sí son los efectos previsibles de los cambios que contienen esas reformas.
Esto es muy importante lo que dice el consejero, porque así nos salimos de la discusión de si lo que quieren es desmantelar o no quieren desmantelar al INE. Lo que usted está diciendo es, pues yo no sé si lo querían o no, pero el efecto sí es este. Y por eso le pregunto, ¿qué implicaciones tendría para la vida interna del INE la aprobación en el Senado en los términos en los que está propuesto? Es decir, en el día a día, en lo cotidiano de la operación del instituto, ¿qué significaría?
Para el INE implica desmantelar el 85% del servicio profesional electoral, es decir, el cuerpo de funcionarios de carrera que ingresan al servicio por concurso público, que son evaluados cada año, que son rigurosamente supervisados y que son expertos. Y lo más importante, son funcionarios que tienen su compromiso con el INE y las elecciones limpias y con nadie más. Eso los hace incluso bastante autónomos, eventualmente hasta en el caso de que algún directivo del INE ordenara alguna actividad contraria a la ley. Ese es el primer efecto. Otro es también la mutilación de una parte del personal auxiliar, que juntando casi 2,000 funcionarios del servicio profesional electoral y otros tantos trabajadores del INE con plaza de tipo administrativo, habría cerca de 4,000 despidos. Esto haría inoperante al INE. La modificación más grave es la cancelación de las 300 juntas distritales, es decir, la presencia organizada profesional del INE en todo el territorio nacional, que coordinan desde la expedición de credenciales a través de los módulos de atención ciudadana, que tenemos hoy cerca de 900 en todo el país, hasta la instalación de las casillas y la emisión de los resultados. Es decir, una condición para que haya elecciones auténticas es un padrón confiable y actualizado y que haya casillas con funcionarios de mesa directiva de casillas seleccionados y capacitados de tal manera que garantizan la imparcialidad. Es decir, elecciones auténticas serían imposibles. Y esto me permite, si me permite, implica que no solo se está afectando al INE, se están afectando gravemente los derechos políticos de los ciudadanos de México. El derecho a tener elecciones libres y auténticas, organizadas, eficientemente.
¿Cuál sería, de acuerdo a lo que ayer presentaron, consejero Jaime Rivera, la ruta a seguir? Es decir, ya sabemos que el escenario ideal sería que las y los legisladores pues escucharan lo que se le está planteando desde este análisis técnico de las implicaciones de la reforma, pero me temo que eso no va a ocurrir y que es cuestión de días una vez que se retome el periodo ordinario de sesiones para que se apruebe el llamado Plan B y esto que nos está diciendo pues empiece a ocurrir. ¿Qué va a pasar en el Inter en el que ustedes presenten recursos, como han anunciado que van a presentar, y estos entran en vigor? Porque el problema es a veces la reversibilidad. Por un lado, si está en la ley, yo entiendo que hay áreas que ya no van a poder operar porque no van a tener sustento jurídico para operar. Y por otro lado, si dejan de operar, los efectos se van a tener en lo que resuelve el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo van a resolver esa tensión?
Bueno, en primer lugar, el INE está obligado a cumplir la ley. Y una vez que esas leyes, que son 6 las modificadas, entren en vigor, el INE está obligado a cumplirlas. Cuando la propia reforma establece artículos transitorios que establecen algunos plazos, algunos de los cuales ya están superados o vencidos, bueno, por lo menos retardados, porque la ley no se aprobó en diciembre como lo intentaron, sino previsiblemente se aprobará en febrero. Ahí yo espero que cuando los legisladores terminen de consumar esta reforma, también modifiquen los artículos transitorios, por lo menos los relativos a los plazos. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, empezar a cumplir la ley. Eso es ineludible porque somos un órgano de legalidad para todos los efectos. No solo para organizar bien las elecciones, sino también para guiar todas las acciones del instituto. Pero inmediatamente interpondremos una diversidad de recursos de impugnación, controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicios electorales y de protección de derechos de los, bueno, nosotros juicios electorales ante el Tribunal Electoral, y habrá también juicios ante tribunales administrativos, y habrá también, puede haber, si los trabajadores del INE afectados podrán presentar, solicitar amparos y juicios laborales. Es una gama amplia de recursos jurídicos a los que el INE como institución y sus trabajadores individualmente pueden emprender. Y es muy amplia porque las inconstitucionalidades de estas reformas son muchas. No solo, esta reforma no solo contiene cambios muy nocivos, destructivos para la institución mexicana que garantiza la democracia, sino que los procedimientos y sus contenidos contrarían abiertamente a la Constitución. Por lo tanto, es un como derecho de cualquier ciudadano y también de cualquier institución que se ve afectada con leyes que pueden ser inconstitucionales. El INE recurre entonces a la controversia constitucional.
Bueno, vamos a ver esa ruta, vamos a ver la de los recursos legales, como apunta el consejero, tanto del instituto como de los trabajadores. Y le agradezco, como siempre, que nos tome esta llamada, consejero, y mantenemos la comunicación, si nos lo permite.
El agradecido soy yo, que tengan muy buen día.
Gracias. Es el consejero Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre esto que presentaron el día de ayer, 8:47.